un espacio para reflexionar, un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
10 de la mañana, 35 minutos en nuestro espacio regular de los miércoles, en donde tratamos de ahondar sobre estos nuevos paradigmas en derechos humanos, estos derechos humanos que empezaron a surgir, por suerte. Recién hablábamos de la globalización, del cambio, de la resistencia que tenemos al cambio, de bueno, y en ese sentido, y en, teniendo en cuenta los cambios, hoy tenemos una invitada nueva, además de Gladys. Buen día, Gladys, ¿cómo
Hola,
te va? Gladys
día,
Cofré, que es columnista habitual. Hoy está Florencia. Hola, Florencia, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Vas a tener que hablar más cerca del micrófono. Ahí
Hola,
está.
Buen día.
Buen día. Bueno, Florencia empezó a trabajar este año en el municipio.
Entré al municipio, sí, y la Secretaría de Desarrollo Económico.
Bueno, vamos a contarle a la gente cómo entraste, por qué entraste, qué es lo que te hace hoy que seas nuestra invitada especial.
Bueno, yo soy una chica trans. Hace un año y medio nos empezamos a juntar con un grupito de compañeras, viendo las necesidades y no sentirnos tan sola por ahí, sentirnos un poco más acompañadas. Decidimos formar un grupito, nos congregamos ahí en el Hospital Sati, donde la señora Nelia Costa nos dio un espacio. Fuimos un grupito de todas chicas trans. Al principio fuimos todas chicas trans que comenzamos a reunirnos. Y nada, y empezamos a charlar, ver nuestras necesidades básicas, muchas chicas pasando muchas necesidades, como no tener trabajo, sí. No tener vivienda. Y bueno, fuimos charlando, trabajando, juntándonos, y en eso surge el cupo laboral, el cupo laboral trans. Lo formamos, lo trabajamos, lo presentamos al Consejo Deliberante, y bueno, hubo mucha gente que nos apoyó,
sí.
Que vio las problemáticas del colectivo, y gracias a eso, a la resolución, a la lucha que tuvimos, más allá de que el cupo laboral se había aprobado, ni bien lo presentamos, al tiempito se aprobó, y después estuvimos, un par de meses peleándola, llamándola como para que se ponga en vigencia.
Simplemente. Bueno, ¿cuántos años tenés vos, Florencia?
30.
Súper joven. Si tuviéramos que hablar, vamos a hablar de eso. ¿Cuál es cuando decías recién, la problemática del colectivo? Supongo que cuando decís colectivo, ¿te refieres a las chicas trans o es un colectivo más amplio?
Sí, el colectivo es mucho más amplio. La discriminación es mucho más amplia.
Pero decime primero, ¿quiénes integran el colectivo?
El colectivo es mujeres trans.
Y en ese colectivo de mujeres trans, porque
la sigla.
Sí, que sí, nunca me sale porque es larguísima.
Como siempre, pero.
Sí. ¿Cómo es la sigla?
LGTBIQ.
LGTBIQ. Bueno.
Que abarca.
Me tengo que acordar tantas siglas en la vida, sí. que es muy larga, sí. Me sale Citrajur, mira.
Que abarca tiene que ver con. Abarca el gay, lesbiana, bisexual, sí. Transexual, transgénero, intersex, bisexual.
No sé si ¿Y qué dije, es Q?
Y queer, que no sé si se pronuncia bien. O sea, tengo una profesora que lo puede decir.
Ah, porque esto está en inglés.
No yo, pero tiene que ver con aquella persona, con aquel grupo de personas que no se identifican con ningún tipo
con ninguno de los anteriores.
Exacto.
Y ahora volvamos a. Igual a mí me parece que la sociedad fue cambiando, ya cada vez es más abierta, o es idea mía. Yo sé que vos padecés seguramente, debes haber atravesado situaciones de víctima de discriminación. No obstante eso, que no lo estoy minimizando, estoy diciendo que a pesar de las experiencias a lo mejor ingratas de muchas de ustedes, la sociedad está cambiando.
Ha evolucionado mucho.
Sí, sí.
Vos fíjate, yo inicio mi cambio.
No sé. Contame si cómo es tu vida. ¿Dónde naciste vos?
Acá en Viedma.
Acá en Viedma, sí, sí, vos sí, sos de Viedma. Ah, ¿y el colectivo son, muchas chicas son de Viedma o son chicas sí, que vinieron de afuera?
No, no,
la mayoría son de Viedma.
Sí, sí.
Bueno, y contame cómo fue tu vida, porque ahí me voy a dar cuenta, porque yo tengo hijos de tu edad. ¿Cómo fue tu vida acá en Viedma?
Nada, mi infancia muy linda.
Sí.
Con mis padres, mi mamá que... Adoración,
una criadora.
Sí, me recuidaba, me remimaba.
Sí.
Nada, era su chiquita.
Sí, sí.
Hasta los 7 años que ella fallece.
Uh-huh.
Cuando ella fallece, bueno, se me derrumbó el mundo. Porque mi papá se abrió, empezó a hacer su vida. Yo le molestaba, era una carga. Mis hermanos estaban todos grandes, porque yo soy la más chica, uh-huh. 8 hermanos.
¿Con mucha diferencia con tus hermanos? ¿Mucha diferencia de edad, digo, con tus hermanos?
Sí, con la más chica me llevo 8 años.
Es mucho, es mucho. Sí. A uno le parece, después cuando sos muy grande, 8 no te parece nada, pero cuando sos chico, uno de 7 y uno que ya es adolescente, el otro, claro.
16.
Es mucho.
Es mucho. Bueno, ellos empezaron con su vida, hicieron su vida, y lo mío fue más, crié en la calle,
uh-huh.
Porque, bueno, mi papá estaba ocupado en sus cosas,
sí.
Con sus novias, y por ahí era más una molestia, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, cuando comienzo a darme cuenta... Más allá de que yo, la primera vez que me he visto de mujer fue cuando tenía 4 años.
Sí.
La primera vez que me pongo un vestido con un par de tacos.
Uh-huh.
Y me acuerdo que mi mamá me encontró vestida de mujer y me dio una paliza.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Sí, porque yo creo que ella presentía eso. Y ella lo que quería era lo mejor para mí. Y
sí.
Ella veía que si yo iba a ser diferente, o fíjate, te estoy hablando de 20 años atrás.
Es que es verdad, la verdad que yo ahora me pongo en el lugar, mis hijos tienen tu edad, así que me pongo en el lugar de tu mamá, y uno siempre quiere que los hijos sean felices, entonces cualquier cosa que les pase, cualquier cosa, uno piensa, esto a lo mejor le resta posibilidades de ser feliz, y claro, tu mamá se debe haber asustado.
Claro, y me restó mucha felicidad, me
hizo,
creo que recién hoy puedo decir que estoy logrando una estabilidad. Más el trabajo me cambió la vida.
Sí, yo creo que para hacerlo más general, que uh-huh. no solamente son cuestiones que le atraviesan a Florencia en este caso, sino en general pasa, yo creo que él tiene que ver con lo desconocido, con lo que no
por
sé,
eso,
con lo que no tengo información.
Por eso le estoy preguntando, no le estoy preguntando por casualidad, sí, sí, le estoy preguntando su historia personal, sí, sí. Justamente por eso, porque me parece que eso va a acercar muchísimo más a gran parte de la audiencia que no tiene la menor idea de cómo son estos procesos.
Exactamente, por eso iba a decir que por ahí, este tipo de espacios
uh-huh.
son lo que para mí una de las cuestiones que más pueden aportar es herramientas e información al resto de la sociedad que escucha, a la parte uh-huh. de la sociedad por lo menos que está escuchando. ¿Y por qué alguna información? Porque lo que comentaba recién Florencia, y yo decía, por ahí lo desconocido, que nos lleva a lo que tiene que ver con también los mitos y los prejuicios. Entonces, es dar algún tipo de información que tiene que ver, por ejemplo, de hablar de diversidad sexual. Entonces, dice como que le tenemos miedo. Hablar de diversidad sexual es hablar de la vida cotidiana, es hablar de nosotros, es hablar de que las personas somos diferentes. Hablar de él, la identidad, del amor, de las relaciones personales, que no es otra cosa que hablar de los derechos humanos. Entonces, si nos planteamos desde ese lugar y pensamos que todas las personas somos totalmente diferentes, podemos permitirnos hablar y respetar al otro como ser humano y en este camino decir y algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, que todas las personas tenemos una orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad que tenemos de sentir atracción hacia otra persona que puede ser del mismo género, de un género diferente al suyo o de más de un género. Tenemos un cuerpo sexuado. tenemos una identidad de género también, que tiene que ver con la vivencia interna que pueden relacionarse o no con el sexo que tuve al nacer. Entonces, todas estas cuestiones, y también hay que aportar en esta información, y porque uno tiene que informarse, poder entender para poder romper con las estructuras y las construcciones culturales que son, como es el caso de lo que tiene que ver con el género. Y en este paso, también decir que la sociedad está dominada, como sociedad está dominada por lo que tiene que ver con un paradigma. Nosotros hablamos de cambio de paradigma y hablamos de paradigma uh-huh. cuando hablamos de derechos humanos y la transformación de la sociedad, ¿no? Y acá también, ¿no? Todavía, a pesar de los avances, a pesar de ir rompiendo de a poco algunas estructuras, tenemos que decir que la sociedad está dominada por un paradigma binario y heteronormativo, que solamente puede respetar, que solamente puede contemplar unas relaciones heterosexuales. Lo que está fuera de esto, no lo sé, no lo conozco. Tiene que ser de determinada manera y lo que no, lo invisibilizo, lo oculto y todas las consecuencias que trae, ¿no? Porque invisibilizar y ocultar trae, por un lado, angustias, temor, rencor, hasta el suicidio, incluso. Y por otro lado, lo que es a lo que yo no conozco porque es diferente a mí. Entonces, la discriminación, la agresión, el maltrato... Uh-huh. Por eso es que yo creo firmemente que lo que nos falta también para romper con esta estructura, porque si uno habla cada rato, viste que uno, ahora por ejemplo se habla mucho y de estos términos que me parece importante como desarmar y poder comprenderlo, que tiene que ver, por ejemplo, con el patriarcado, el machismo, el patriarcado. Entonces, uh-huh. a ver, las características son rígidas en cuanto a lo que tiene que ver con este paradigma, ¿no? Heteronormativo, es una norma, heterosexual o nada, digamos. Uh-huh. O no, lo otro no lo puedo contemplar, que tiene que ver con los varones y las mujeres, con lo femenino y con lo masculino. Con esta característica que tenés que vestirte de determinada manera, y mucho más amplio todavía que esto, uh-huh. pero que tienes que vestirte de determinada manera, comportarte de determinada manera y demás, depende... Con esta cuestión binaria que tiene que ver justamente, aparte que está determinada por la cuestión anatómica, uh-huh. Exclusivamente. Entonces hay algunas cuestiones que me parece que tenemos que ir rompiendo y entender que son construcciones culturales. Entonces el respeto al ser humano, otra vez, en una de las charlas que estuvimos juntas, que estuvimos juntas con las chicas y con que organizamos en una de ellas ahí en el CAMU, una de las personas que estaba ahí, que es de la Escuela de Cadetes, decía, ¿y cómo yo tengo que tratar a una chica trans? Entonces dijimos, bueno, yo por lo menos particularmente, personalmente digo, lo que le dije es, primero que enfrente tenés un ser humano, ¿no?
Lo primero y principal, tenés una persona, claro, de carne y hueso.
Seguro. Te voy a pedir un breve corte porque me parece que vino otra persona que vamos a pedirle que se incorpore. Dale, ¿nos das un poquito, un pequeño corte? Dale.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
Diez de la mañana, 53 minutos. Las chicas, como todas las chicas, no pueden callarse, no pueden callarse, entonces siguen hablando y les digo, cuando se prende la luz roja es porque estamos al aire, ya siguen hablando igual. Bueno, no importa. Se incorporó Jezabel, que por lo menos yo la conozco de otras notas en otros medios, en Frecuencia VIP o algo por el estilo. Buen día, gracias por venir, Jezabel. Bueno, vos estás en la policía.
Sí.
¿Qué desafío estar en la policía, ¿no?
Sí, la verdad que sí. No fue fácil. Antes de la ley de identidad de género que se promulgó en el año 2012.
Sí, sí.
Fue muy difícil, muy difícil. No se lo recomiendo a nadie. pero yo creo que si una cree en lo que una es y en sus esencias y es buena persona, creo que todo se logra en la vida. Nunca fui de perjudicar a nadie ni realizarle juicios o cartas de documento por maltratos. Nunca fui de ganar derechos bajando líneas, digamos. Siempre les di tiempo para que me puedan conocer realmente como soy, y muchas personas que me han discriminado en ese transcurso del tiempo, hoy por hoy muchas veces me llaman, hablamos, me piden perdón. Otros padres policías me dicen: che, vos sabés que yo tengo a mi hijo que usa camisas rosadas, con cuellos en B, y tengo miedo. Y todas esas personas que antes a mí me maltrataban o me nombraban con verbos que no correspondían, hoy por hoy me vienen a preguntar a mí cosas que yo en realidad por ahí no estoy preparada para responder, porque bueno, por ahí tendrían que ir a un psicólogo o algún profesional. Pero bueno,
vamos a decirle a la audiencia que está escuchando que en el marco de este esfuerzo que hace Gladys Cofré por instalar estos nuevos paradigmas en derechos humanos para que todos nos vayamos avivando de que el mundo cambia, hoy tenemos de invitadas a dos chicas trans. Está Florencia y está Yetzabel. Y yo voy a decir Yetzabel todo el tiempo porque me sale Yetzabel, no sé por qué le enchufo una T ahí, ¿viste? Sí. Pero bueno, y ella me va a disculpar. ¿Ustedes tienen conciencia de ser pioneras? Porque la verdad es que yo las escucho y me doy cuenta de que son pioneras, porque son las primeras, son las que están abriendo camino, son las que están diciendo: queremos esto, se puede hacer esto, somos distintas, esta es nuestra vida, bueno, queremos nuestro lugar, y queremos que nos respeten como nosotros respetamos a los otros. Pero todo esto, esta voz enorme que están abriendo ustedes, estas bocas que están diciendo todas estas cosas, son bocas de pioneras. Y les toca el trabajo de los pioneros, que es el más duro de todos, porque me imagino que 3 o 4 generaciones más ya van a venir y van a hacer la plancha en todo esto. ¿A ustedes les toca la parte más difícil? ¿Ustedes son conscientes de eso?
Sí, realmente sí. O sea, por ahí no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero a veces es tan fuerte el dolor, porque las palabras a veces hieren mucho más que una paliza. Y por ahí nosotras ya estamos un poco como curtidas o castigadas por todo el tiempo que pasamos. Pero toda esta fuerza que nosotras vamos logrando es quizás cuando vemos a los que vienen detrás nuestro. Como por ejemplo la otra vez en la segunda marcha del orgullo fue la niñita trans esta que va al jardín.
Sí.
Entonces yo le decía a Florencia: qué hermoso sería que nuestra infancia hubiera sido así, que hubiera estado acompañada por nuestros padres y que haya habido otra situación. Entonces creo que por ahí la idea nuestra es que en el futuro estas personas no sean discriminadas como fuimos nosotras en nuestras vidas.
Que puedan vivir más cómodos en sus casas también, para poder decirlo con más libertad y que más contenidas por los padres, y que los padres puedan vivir con más tranquilidad todo esto, más cómodos.
Nosotros estamos conscientes de que ser homosexual en la vida no se hace, ni es una moda, ni es una tendencia, ni se contagia por nada. De esto se nace.
Sí.
Lamentablemente en tiempos anteriores, las personas por ahí, bueno, las chicas que se daban a conocer de chiquititas, sufrían la marginación de la familia, de la escuela, del trabajo y, bueno, del ámbito social. Y, bueno, el único lugar que tenían era la prostitución. Yo en la policía entré como varón, si no, no entraba ni ahí. Sí. Y, bueno, y estuve así tapada 12 años, porque entré en el año 2000. Y bueno, ahí se me fue la idea.
No, bueno, porque me imagino que se te vinieron un flashback, 70 millones de recuerdos, cosas, de golpe y todas las dificultades. Yo sé que a veces preguntar todas estas cosas y hacerlas recordar cosas, la vida está llena de cosas difíciles, ¿no? Todos, algunos tienen recuerdos más difíciles, otros no tan difíciles. De cualquier forma, y recién le decía a Gladys, yo que quiero hablar de esto y hablarlo en términos personales y que me cuenten sus historias personales, porque me parece que Los prejuicios son hijos del desconocimiento y uno, yo no estoy en la policía, o sea, difícilmente te hubiera encontrado vos si no fuera porque trabajo en esto, porque no trabajo en la policía, no nos hubiéramos encontrado de otro modo. Yo a vos te llevo 70 millones de años, o sea, ¿en qué momento podríamos habernos conocido? A lo mejor en la cola del supermercado o esperando un médico, no sé, no se me ocurre otro. Me parece que lo que sí podemos hacer es acercarnos todos a través de... que los medios de comunicación sirvan para esto, para acercarnos todos, para mostrar cómo es nuestra vida, cómo es la vida de ustedes, quiénes son ustedes, y para que nadie hable al cohete, por decirlo de algún modo más claro. Preciso. Chicas, me van a permitir un breve corte, nos tenemos que ir a las noticias porque tengo que cumplir con eso, y después ya súper relajadas porque Delfina va a preparar mate. Mira desde allá. Y con unos mates me van a contar, vos ese desafío, ¿no? La verdad que tenés un coraje, porque ese desafío enorme de entrar a la policía, decir, bueno, quiero esto, voy a cambiar, yo soy, en realidad soy una chica, y todo esto, la verdad es que son dignas de admiración el coraje que han tenido de salir adelante y poner su decisión a pesar de todas las dificultades.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
Once de la mañana, 5 minutos, las chicas charlan y vamos adelantando temas que deberíamos estar contándolos al aire. Las chicas son como todas las chicas, charlatanas. Entonces, y todo esto empezó con una frivolidad porque le dije a Jezabel, qué linda piel tiene, porque tiene un brillo en la piel que no tiene la mía, por más que gaste en crema Pons, no me brilla así. Y la miré a Gladys y le dije, Gladys, a vos tampoco.
Yo le dije muchas gracias. Pero es cierto.
Entonces empezamos a averiguar por qué a Jezabel... Y después de una pregunta tan frívola y de porque la verdad era una curiosidad frívola, Jezabel me lleva a una situación o me plantea algo que carece de toda frivolidad, que es el desafío hormonal. Y lo planteo como desafío porque, y quiero recordar esto, en Viedma creo que hay una sola endocrinóloga, que es Gabriela Anaya, que además la conozco desde chiquitita. Es la primera que vino a Viedma, porque no había antes de Gabriela, no había, o sea que si ustedes hubieran nacido antes y no hubieran tenido ni siquiera endocrinólogo acá,
o sea que fue lo que me pasó a mí. Yo claro. en la época que me inicio, yo me inicié en el...
Es Florencia 2000, la que nos cuenta ahora, ¿eh?
En sí. el 2000 más o menos, tenía sí. 14 años.
Sí.
En ese tiempo no había endocrinóloga. Por eso muchas chicas trans mueren tan jóvenes.
Porque hay todo un desafío hormonal. Recién estábamos hablando de esto.
La necesidad
ustedes,
de cambio.
Pero además de la necesidad de cambio, ustedes al tomar hormonas también esto tiene que estar controlado. Y el desafío que tuvo la propia Gabriela Anaya, tenemos que invitarlo un día, Gabriela.
Sí, totalmente.
El propio desafío que tuvo de capacitarse para poder responder a esta demanda que tenían ustedes.
Sí.
¿Y cómo lo fueron resolviendo eso?
Y en definitiva fue una cosa de primero ir con
cruzar
muchas barreras relacionadas al trato de algunos profesionales hacia nosotras, por ejemplo, no solamente en el hospital, sino en una clínica, en un lugar
consultorio.
En un consultorio. De cómo nos llaman a nosotras, o sea, fue una cosa de ir superando barreras hasta llegar a nosotras también. Escuchábamos desde antes que las chicas se automedicaban con algunas inyecciones de estrógenos, pero eso te lleva a la muerte, porque es algo que por ahí te hace mal al cuerpo. Uh-huh. Entonces estoy muy agradecida con el área del galpón del Hospital Sati que nos brindaron la posibilidad de poder tener una No tengo la
una contención.
Una contención y aparte el contacto con la con los doctores.
Claro, hicieron el vínculo para que pudiera encontrar una salida con sí. todo
también con las psicólogas, ¿no?
Claro, con los psicólogos y eso. Así que, bueno, Anaya junto con Gabriela Perotti, que es la sexóloga del hospital, nos brindaron y brindan hasta hoy todo lo que es la capacitación y la medicación que debemos tomar.
Porque, digamos, y decime una cosa, porque vos debes tener hipros.
Sí.
¿Hipros, cómo se porta con todo esto?
Al principio, cuando yo iba con las órdenes, un mes me cubría la medicación y el otro mes no. ¿Por qué? Porque las gravias vienen por 28 comprimidos.
Uh-huh.
Y el mes trae 30
sí.
días,
sí,
generalmente.
Sí.
Entonces... habían dos días que me quedaba sin tomar la medicación porque en el sistema de Lipros lo mío estaba como no estaba como tratamiento
como
hormonal, sino como si fuera una persona menopáusica.
Claro, con un periodo de 28 días.
No figuraba en el sistema que la medicación tiene que darse cada todos los meses.
Claro.
¿Qué iba a estar en el sistema?
No estaba en el sistema.
Claro, claro. Por eso es impresionante, sí. Me siento que estoy con unas precursoras en todo esto, porque a lo mejor me parece que ustedes no se dan cuenta de lo que han hecho. Me parece que todavía no pueden separarse de ustedes mismas y ver la magnitud de lo que han logrado. Porque sí, fíjate que entraron, fíjate lo que hicieron, rompieron el sistema. Porque el IPROS, que es la me imagino que todos los que están oyendo saben que es el IPROS, pero bueno, es la obra social del Estado provincial. Isabel está en la policía, por eso supuse que tenía la obra social del Estado. Pero la obra social del Estado, que está todo calculado, estudiado, segmentado, bueno, de repente se las encontró a ustedes que tenían otra demanda. Entonces
exacto.
Tuvo que quebrar todo eso. Bueno, vos quebraste todos los límites en la policía,
sí.
en el IPROS.
En realidad, todo esto sucedió gracias a una ley, que es la ley 26.743, uh-huh. donde habla sobre la sexualidad integral de las personas.
Sí.
Y bueno, yo le llevé una copia ahí a un secretario en el IPROS y le di a conocer, mirá, yo tengo esta ley que a mí me respalda para que me den las medicaciones todos los meses y no tenga que pagar un mes y otro mes, ¿no? Porque en el sistema no me hace figurar como que
sí.
soy una persona con tratamiento hormonal, no existe.
Sí, no estás menopáusica, no eres
claro,
menopáusica.
Porque en realidad eso sería para una persona menopáusica. Así que bueno, después de un tiempo esperé y bueno, sí, me aceptaron eso. Así que bueno, nada, estoy re feliz ahora.
Adaptaste al IPROS.
Sí.
Primero tuviste la experiencia en la policía.
En la
ahora
policía,
después te voy a preguntar sí. cómo son tus compañeritos en la municipalidad, Florencia, a ver si todo el mundo es piola o no. y en la policía, primero que fue un shock, me imagino.
Yo cuando entré en la policía entré como varón. Tenía
sí.
un amigo que me antes de entrar en la policía me dice, antes me llamaba Ezequiel yo.
Sí.
Me dice, si entramos en la policía... Yo estaba estudiando para profesora de educación física. Fue en el 2000 cuando estuvo el problema económico muy grande
sí,
en el
sí,
país.
Sí.
Y no sabíamos qué hacer, no había futuro.
Uh-huh.
Entonces yo le digo, ¿la policía? Sí, me dice, pero vos vas a tener que agarrar y hacerte bien machito, porque ahí los que son medio flojitos, no, chao. Y yo dije, bueno, me lo voy a tener que bancar
sí.
de última. Bueno, esto lo voy a tener siempre escondido adentro
sí,
mío.
Sí.
Y bueno, hice el curso, me la banqué, estudié, me capacité. Pero esto es muy fuerte, o sea,
uh-huh.
Esto de estar vestida de mujer en una habitación y no poder demostrar o ser en realidad las 24 horas lo que yo quería ser, me llevó a un estado en el cual por ahí terminé un poco mal de mi psiquis.
Sí, me imagino.
Así que bueno, he pasado por muchas cosas que no quiero recalcar, discriminación, hostigación moral y psicológica. En mi trabajo, jefes que por ahí no me gustaría nombrar, porque yo no soy así, yo creo en las energías y en el poder divino, y yo creo que lo que uno hace bien, a la larga o a la corta lo recibe igual que cuando haces el mal. Y después cuando apareció la ley 26.743, dije, ay, por fin, gracias Dios. Así que bueno, pude
¿y cómo
dar
hiciste
a conocer
en tu trabajo?
Y yo 2 años antes ya sí. estaba sin uniforme y sin arma reglamentaria por esta cuestión. porque vendría a ser como una falta a la ética policial estar
Bueno, eso es lo que te quería preguntar, o sea, cuando vos dijiste esto les agarró un ataque, no sabían cómo reaccionar, reaccionaron mal.
Claro, exacto, me hicieron unos sumarios porque yo iba con las uñas pintadas y era un hombre. Pongámosle que era un hombre.
Sí.
O me depilaba las cejas, entonces creaba una confusión.
Sí.
Y todo porque no tenía tratamiento hormonal.
Sí, sí.
Así que, nada, y después cuando salió la ley de identidad de género, dije, bueno, listo, ya está.
Y se regularizó la situación, o por lo menos por ley.
Por ley.
Quienes eran reticentes tuvieron que aceptar la situación. Y el resto, el que no tenía, porque debe haber habido también un grupo de gente que te debe haber dado la bienvenida y debe haber actuado con naturalidad. O sea, 5 segundos de, ah, qué sorpresa, y después sigue, seguimos la vida como siempre. Listo, ahora te digo Yezabel, vamos Yezabel, listo, se acabó.
Claro.
¿No? Debe haber habido un grupo de gente más más cercana, más con la que te sentiste más cómoda en el laburo.
Siempre,
¿o no?
Existió esa gente, inclusive antes de la ley, que me decían... yo te siento como una mujer a vos.
Sí.
Yo no siento que sos un varón. Lo que pasa es que estás metida en un sistema en el cual tenés que ser una persona binaria, o hombre o mujer.
Sí.
No podés ser una cosa así media rara.
Sí.
Un ejemplo, por ejemplo, yo creo que a nosotros tenemos que aceptar de cómo nos perciben y cómo nos hacemos autopercibir. Yo siempre voy a una bulevar a hacer ejercicio, que está ahí enfrente de un local donde salen esas aguas, ¿sí?
Sí, las aguas.
Bueno, ahí.
Aguas danzando.
Y siempre se me acercan los nenitos, no sé por qué. Y en una oportunidad se acercó una nenita que se llamaba Alma y me dice, me observó mucho, porque yo me observaba, ¿no? Y me dice en un momento, ¿vos sos nene o sos nena? Y yo le digo, ¿y vos cómo me ves? Yo te veo como una nena, pero tenés voz de hombre. Parece que un nene. Le digo, es que yo, sí, soy... ¿Viste Florencia de la B? Sí, 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 la de la tele. Bueno, yo soy una persona como ella. Me dio un poco de pudor de responderle por ahí. No sabía cómo responderle. Pero después, con el paso del tiempo, se fue dando de que ella empezamos a tener una relación interpersonal y ella me percibió como una chica.
Sí.
Y ya no le importa nada. O sea... No sé si me entendés.
Hay como
algo subjetivo de lo que vos ves en la vista, sino como una persona percibe a la otra.
Sí, por ahí
el género no tiene nada que ver con los genitales.
Sí.
Es más, nosotras conocemos personas que se acentúan como varones en género, y son varones biológicos y en la sexualidad son completamente diferentes. Y son, digamos... es una fantasía que tiene. Entonces, ¿por qué en ese sentido sí se puede naturalizar y en el ámbito nuestro no? O sea, hay toda una especie de...
Bueno, también debe ser que, y estoy hablando sobre todo la gente de mi edad, que me parece que debe ser la más reticente en estas situaciones, toda una historia de que sí, había hombres, mujeres y homosexuales, y además había mucho rechazo a los homosexuales, y de repente estamos en un periodo donde sos lo que sentís que sos y hay que adaptarse a esto, y la verdad es que los cambios nos cuestan a todos, y aceptar cosas distintas para las que nos habían preparado seguramente sea costoso para muchos. ¿Cómo son los compañeritos de la municipalidad, Florencia?
He tenido suerte, sí, pues somos, es una oficina nueva que no hace muchos años que está, son gente muy buena, que me han aceptado de la mejor manera, se han abierto de la mejor manera, la verdad que no puedo decir absolutamente nada, yo tengo unos compañeros geniales.
Y desde que ustedes... por supuesto, desde vos decías hoy, bueno, a los 4 años te habías vestido de nena, imagino que tempranamente te empezaron a gustar las cosas de una nena, que le gustan a una nena.
De toda la vida.
Bueno, por eso, no sé en qué momento, porque ahora estoy pensando en qué momento me empezaron a gustar las muñecas, la verdad que ni me acuerdo, ya pasó tanto tiempo y no tengo memoria de eso, pero bueno, supongo que en algún momento te empezaron a gustar cosas de chica. No... miro para atrás en mi vida y no me acuerdo en qué momento, pero supongo que esto es así. Y en algún momento empiezan a sentir el rechazo y toda esta historia. ¿Y en qué momento pasaron de haber atravesado las situaciones de rechazo hasta la ley y hasta empezar a vivir con mayor comodidad, porque se encontraron con pares, se encontraron con iguales, se encontraron con Nelly Costa en el galpón, se encontraron con toda esa gente que dijo, che, mira, la vida es así y vamos a ver cómo lo pasan mejor. ¿En qué momento empieza a pasar eso y ustedes empiezan a reconciliarse con la vida?
Mira, yo desde... A mí me empiezan a gustar, me empiezo a sentir diferente cuando tengo 12 años, cuando estás entrando en la adolescencia, que empiezan los cambios, me empiezan a gustar otros chicos, otras chicas.
Sí.
En ese momento es cuando me empiezo a sentir diferente y me empiezo a dar cuenta para dónde iba mi orientación. O sea, me pasaba a estar formada en la fila cuando vas a izar la bandera.
Sí.
Y me miraba y yo tenía que estar en la fila de varones.
Los chicos, sí.
Y me sentía incómoda.
¿Siguen haciendo fila los chicos separados de las chicas?
La verdad que hoy no tengo ni idea.
Gladys, te quiero hablar.
No solamente la escuela, sino que uno tiene que ir rompiendo con algunas cuestiones, porque son construcciones culturales en realidad, y como es el género. Y romper con esto no es fácil. También nosotros tenemos dentro del mismo municipio algunas cuestiones que vamos rompiendo en la medida de lentamente, pero tenemos que ir, porque en la actualidad no solamente son los varones por un lado y las mujeres por otro lado, por una cuestión determinada que yo decía hoy solamente por una cuestión anatómica, es en las escuelas, sino que en las escuelas, en las áreas como las áreas de deporte, como en algunas otras cuestiones que uno va rompiendo. Por eso digo, no es solamente cuando hablamos de los derechos humanos y el acceso a los derechos humanos, hablamos también de esto, ¿no? Del respeto dentro de la diversidad sexual, y él hablaban de la salud hoy, que saber que saben muchísimo más, yo no podría hablar del tema porque no tengo tanto conocimiento, pero el acceso a la salud, el acceso, y cuando decía dentro del sistema, no está dentro del sistema lo que no esté fuera de lo heteronormativo. Entonces todo está preparado para esto: salud, trabajo, educación, vivienda, todo lo que vos quieras acceder a los derechos que están dentro de la legislación vigente no estaría dentro del sistema. Entonces, ir rompiendo con estas estructuras es lo que es romper con los mitos, los prejuicios, pero van de la mano en realidad, porque bueno, sí, el tema de los baños parece algo tan simple, parece algo tan que no tiene tanta importancia, y sí es importante. Todo lo que haga que yo no pueda acceder, porque no entro dentro de estas dos estructuras, o dentro de esta estructura binaria, me discrimina, me deja fuera, digamos, de alguna manera. Entonces, por ahí esto que parece tan simple también, lo que tiene que ver con la fina, los varones por un lado y las nenas por el otro también. Ahora, me parece importante lo que dijo Florencia, me parece importante decir qué siente la persona cuando sentís que te ponen en un lugar donde vos no pertenecés. O sea, ¿qué te pasa? Porque uno ni siquiera se lo pregunta, ¿no? Muchas veces.
Pues fíjate, esto a mí me pasó 18 años atrás, 17, 18 años atrás, donde no se veía, no era tan visible, donde era todo nuevo, más acá en Viedma, siendo un pueblo, en ese momento, un pueblo chico. Nada, para mí me sentía encima sin el acompañamiento de mis padres, sin el acompañamiento de mi familia, ¿no? Me sentía totalmente sola y no le encontraba respuesta a lo que me estaba sucediendo. Yo tenía 12 años y no entendía lo que me pasaba, porque me empezaron a gustar los varones, mis compañeritos, yo los empezaba a mirar y decía, ¿pero qué me pasa? ¿Cómo puede ser que yo, siendo varón, me gustaba otro varón? No lo entendía, o sea, en mi cabeza, yo tenía 12 años, no había tanta exposición en la tele, no había tanta información. Fíjate que no teníamos casi ni internet en ese tiempo.
No teníamos internet. ¿Cómo se nota que es chica?
No había. Por eso la contención, el acompañamiento y lo demás de parte de la familia y después de la sociedad es lo que por ahí hace lo que decía Isabel con esta nena de la primaria.
Claro, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas cuando veo a esa nena que se sube al escenario con nosotras y nos da la mano ahí, y la familia acompañándola. Me parece un acto de amor y de comprensión decíamos, y de
Y lo que decíamos anteriormente en esto, que yo estaba pensando en el tema de las filas, en tema de esto que vos dijiste, de cómo me, dónde me ubican, porque en realidad el adulto dentro de un colegio, dentro de un sistema, te ubica,
más o menos en
el lugar donde le parece, donde dice, bueno, esto tiene que ser así, entonces te sientas no de acuerdo a la persona, sino de acuerdo a las estructuras. Y yo creo que en la primaria creo que continúa, no estoy muy segura, pero en el secundario no. Porque yo todos estuvimos con una que tuvo Fernanda ahí en realidad, en ese encuentro en el colegio secundario, estuvimos visitando algunos colegios con unos espacios de charlas sobre lo que tiene que ver con diversidad sexual y ahí no, creo que en el secundario, en el nivel medio no, en la universidad obviamente que tampoco, porque en la universidad no hay filo, no están determinados de esa manera, pero en la primaria creo que continúa.
Claro. Seguramente, igual yo creo que las personas nos vamos volviendo más buenas con el tiempo, que todo esto, la verdad que no se lo atribuyo a la voluntad de ser buenos, sino a los medios de, tampoco a los medios de comunicación, a la posibilidad de comunicarnos tanto, o sea, que haya internet, que haya, y que y esta globalización de la información y que todo sea tan cerquita, creo que nos obliga a todos a ser a que vayamos siendo cada vez más buenos, cada vez aceptando más que no, pensaba hoy en Galileo, pensaba hoy justo cuando abrí el programa estaba hablando de la globalización, ¿no? Y de Marco Polo y de los tallarines y cómo todo esto va haciendo que vayamos derribando prejuicios, y los prejuicios se derriban cuando nos acercamos, cuando nos vemos y cuando vemos que en definitiva frente a las cosas importantes todos somos iguales, ¿sí? Podemos tener una sexualidad diferente, podemos tener, no sé, podemos vestirnos de mono, podemos tener lo que sea. Pero frente a las cosas importantes, frente al afecto, frente a los padres, frente a los hijos, frente a la amistad, frente, en eso somos todos iguales, acá, en la China, donde sea. Delfina me dio un texto que lo voy a leer porque se me borra en el teléfono. Dice, a mi hijo o hija le enseñaré que si quiere puede aullar bajo la luna. Le diré que nunca tendrán que aparentar normalidad para encajar en las masas. Difícil lección, pero yo no quiero un hijo popular, quiero un hijo libre. Y la verdad que yo celebro que ustedes puedan, en principio quiero felicitarlas porque son precursoras, ustedes no se dan cuenta ahora, pero son pioneras, son las chicas que empezaron con esto. En 3-4 generaciones nadie va a estar hablando de estas cosas, no va a haber un programa de radio donde la gente se ponga a hablar de las chicas trans, de las dificultades de las hormonas, de qué tengo que hacer, de cómo fue mi vida, de las dificultades que tuve, no va a haber esos programas, porque va a ser natural, porque va a ser, ya habremos aceptado todo eso. Piensen que recién en el año 83 la patria potestad estuvo compartida. Antes las mujeres teníamos que pedir permiso a los padres para que nos dejaran sacar a los chicos. Si tengo que viajar y necesito un permiso del papá, que era más padre que yo, porque yo no los podía sacar. O sea, pasó muy poco tiempo para que hubieran todos estos cambios. Y yo celebro todos estos cambios porque estos cambios permiten que las personas seamos más felices. Y de verdad creo que las personas nos vamos volviendo más buenas. No digo ni vos, ni yo, ni ustedes, ni digo en general. Las personas nos vamos volviendo más buenas. Y estoy segura que con los años a ustedes les van a hacer un homenaje atrás de otro por esto de haber sido pioneras en todo esto, porque han tenido mucho coraje, porque han tenido mucho valor en salir a decir, mira, yo voy a ser más feliz de este modo y quiero vivir de este modo, y bueno, y se encontraron con todos los rechazos, pero también se encontraron con gente piola que las fue ayudando, ¿no?
Nosotras principalmente queremos agradecer muchísimo, porque si hubiera sido por nosotras mismas no hubiéramos logrado muchas cosas. Pero en esto hubieron muchas personas que nos ayudaron muchísimo, y nosotras estamos súper agradecidas porque fueron las que nos ayudaron a promover toda esta problemática de integración, que una es ella, Gladys Cufré.
La señora aquí presente.
Sí, sin ella no hubiera sido todo muy muy imposible, y también Nelly Costa, que es una señora que es la coordinadora del área del Galpón.
Nelly, la conocemos todos, pues una ídola, sí.
Después en Ramiro Villaverde, después hay una compañera nuestra que se llama Fernanda, que también nos ayudaron, y después todas las agrupaciones que nos han apoyado y han hecho de que esto sea una realidad, y que bueno, que hoy se pueda vivir con más libertad y con el pleno ejercicio de los derechos que nos pertenecen como cualquier persona en el mundo.
Chicas, nos tenemos que ir ahora en 2 minutos. Yo no quiero que esto quede como una historia de tragedias, porque la verdad que ustedes triunfaron. Es decir, que de ninguna manera podemos concebir esto como una tragedia, porque son dos mujeres que han triunfado. Háganme reír, cuéntenme algo que me haga reír de las cosas que se han pasado. Cosas que yo estaba segura que de saber me iba a contar. Es decir, yo tengo la anécdota graciosa.
Yo cuando era chiquitita, nada, me ponía, cuando me contaste cuándo comenzó todo, preguntaste cuándo comenzó todo esto. Nada, yo me encerraba en la pieza con mi hermana y bueno, jugábamos y bueno, yo le pintaba unos bigotes. Mi hermana se llama Romina. Se llama Romina y ella vive en Estreder.
Sí.
Le pintaba los bigotes, le ponía la corbata de mi papá.
Sí.
Y yo me ponía el camisón de mi mamá.
Sí.
Y unos corpiños grandes. Y bueno, yo era la mamá y Romina era el papá.
Sí,
y bueno,
sí.
A veces me decía: cámbiate enseguida que si te ve papá te va a recagar a papá.
Bueno, me alegra que podamos rescatar la parte, porque además en las familias pasan esas cosas tan tiernas que después uno se acuerda de cuando, a medida que va pasando el tiempo, se ven con sus familias.
Sí,
sí. ¿Sí? O sea, ¿estamos en un momento de reconciliación?
Sí,
con todo. Viste que uno, a medida que pasa el tiempo, independientemente de lo que te haya ocurrido en la vida, uno llega a un punto donde se reconcilia con uno mismo. Y entonces ya todas esas cuentas que quedaron pendientes, ¿sí? Está todo pago. Y está bueno eso, está bueno llegar a ese punto. Me emocioné mucho con muchas cosas las que dijeron, así que les agradezco muchísimo que hayan venido. Les agradezco a Gladys, que siempre está... No, Gladys en algún momento... Sí, porque hace tallarines a veces deja de luchar y se pone a hacer tallarines. Tiene otra vida, además de estar luchando.
Cuento algo, sí. Es bastante gracioso. La persona que voy a escuchar, que es la persona con la que vivo hace más de 30 años, que es mi marido, no le va a agradar, pero yo le voy a contar igual. Ayer le dije, hice algo importante, porque tuve un tiempo, así que hice algo. Y me dice, ¿qué hiciste? Adivinás, algo de la casa. Hice algo de la casa. ¿Qué cocinaste? Nada. ¿Qué? ¿Ordenaste? No, tampoco, no ordené nada. ¿Qué hiciste? La cama. Y yo solamente quiero decir que yo le agradezco a las chicas. Le agradezco a las chicas dentro del grupo de las chicas. Tengo una amiga que se llama Ana, que quiero mucho. Y yo le agradezco los espacios. Le agradezco formar parte, porque no solamente uno forma parte de la lucha del acceso a un derecho como es el derecho al trabajo, como hemos tenido que en otras cuestiones también, pero principalmente formar parte también de parte de la vida de la por lo menos de las chicas con las que nosotros desde el área tenemos contacto, que hace desde que se creó el área de derechos humanos de la municipalidad, por lo menos desde el primer año. Entonces, también de la vida, ¿no? De lo que uno siente, lo que uno piensa, de las chistes, de un montón de cosas, como nos pasa con cada una de las personas que llegan, pero en particular con las chicas, que yo les estoy agradecida.
Bueno, y les digo, para los que se engancharon finalmente tarde o lo que fuere, que estuvimos acá con Florencia y con Chesabel, que son dos chicas trans. Más o menos, ¿cuántas son las chicas que forman parte de la agrupación de ustedes?
Y acá somos más o menos las que estamos activamente, somos 4 o 5, pero en realidad somos como 11 o 12 chicas en Viedma.
¿Más? Sí, unas 17 tenemos en total.
Espérame, sí, hacer precisión tecnológica. Y escuchame una cosa, si hay alguna persona que dice, me encantaría poder hablar con ellas porque necesito que me aconsejen sobre esto, necesito, ¿a dónde van?
Nosotras el año pasado nos reuníamos en el galpón todos los martes a las 13:30 horas para entablar nuestras necesidades, para por ahí informar a algún joven que venía
por ejemplo,
con dudas. Nosotras nos juntamos en el galpón.
¿Todavía se juntan?
A partir de este año que viene vamos a hablar con Nelly a ver si nos sigue prestando ese lugar.
Sí.
Necesitamos un lugar neutro que fuera de la casa alguna de nosotras, para que haya un orden y un protocolo de...
Perfecto. Bueno, igual, mira, si tienes alguna duda, si decís, Bueno, me parece que yo voy a ser más feliz de este modo y ahora las chicas no se están reuniendo en ningún lugar en particular. Llámanos acá a la radio y nosotros te ponemos en contacto con ellas. ¿Hacemos así?
Se comunican con Nelly igual.
O con Nelly, o con Gladys, o bueno, como sea, hay pilas de caminos. Chicas, les agradezco muchísimo que hayan venido, especialmente a vos, que hoy era tu día para dormir hasta muy tarde. Florencia, bueno, se levantó y vino. Gladys, gracias por venir. Cini, gracias por cebarnos mate. Nos vamos a las noticias.